En torno a Europa siempre surgen nuevas preguntas y otras no tan nuevas, pero que requieren una revisión. ¿Cuál es el ideal del europeísmo, sus objetivos, la evolución de los populismos? Sobre todos estos temas y muchos más, habla Inquietudes de un Europeo de Francisco Michavila, es profesor emérito y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y consejero de Educación en representación de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Señor Michavila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su libro hace una reflexión sobre el futuro de Europa, habla de hecho sobre la Europa que imaginaron, dice Beethoven o Víctor Hugo. ¿Estamos cerca?
Bueno, es un proceso largo, es un proceso que desde el punto de vista de construcción política se inició a comienzos del 19, se puede situar la fecha de nacimiento con la obra de Henri Saint-Simon de la reorganización de la sociedad europea, donde establecía unas claves políticas de construir Europa en base a las artes de la paz, que él llamaba, que era la industria y la ciencia. Por lo tanto, 210 años hasta ahora es un proceso lento, es uno de los problemas de la construcción de la Unión, pero está ahí, con pasos adelante y pasos hacia atrás, pero está ahí, avanza y seguirá avanzando, estoy convencido.
Habla también de ese proyecto político, como dice, construido a partir de la cultura, de la ciencia. ¿Qué debe cumplir el proyecto?
El proyecto debe cumplir sus ideales, son los ideales en el fondo del europeísmo, que realmente arranca, y yo antes mencionaba Saint-Simon, pero arranca antes, es la ilustración donde se toma un impulso muy grande en base a obras tan extraordinarias como la propia de Kant, en la cual sobre la paz perpetua establece un diseño de una construcción europea, de una república europea, y también de Voltaire, etcétera. Desde entonces he ido forjando una idea que sobre todo era construir Europa para garantizar la paz entre los pueblos que la constituían, los pueblos europeos, los pueblos que ahora serían de la Unión Europea. Y así se ha ido avanzando, con pasos adelante, con pasos hacia atrás, momentos difíciles, momentos complicados, por ejemplo, las tres guerras que han asolado el continente europeo, la franco-prusiana y las dos guerras mundiales, y momentos gloriosos. Hay que ver, por ejemplo, la declaración Schuman, que elaboró con Jean Monnet en 1950, es un momento de impulso, la construcción de la creación de la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, también es un momento. El Tratado de Roma del año 57, aunque siempre se le ha acusado de muy economicista, pero es el punto de partida de lo que luego fue la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht del 93. Todo esto ha ido forjándose sobre un principio que era construir no Europa solo sobre la idea de pertenencia a un territorio, es decir, de los ciudadanos que nacen en una tierra y a partir de unir esas tierras, sino en algo más digamos, de mayor fortaleza que si es que cabe, que es la identificación con una serie de valores que se llaman los valores europeos, si los califica el Tratado de Lisboa, que es la tolerancia, la libertad, la democracia, el predominio de la razón, el Estado de Derecho, todas estas cosas han sido la base sobre la cual se ha ido construyendo una forma de ser Europa. Y con eso se ha ido avanzando, pero llegan unos tiempos, los actuales, los nuestros, en los cuales cabe plantearse y contestar a la pregunta de si es suficiente con la paz. 60 años de paz después de la Segunda Guerra Mundial, paz entre los europeos, sobre todo era la paz entre Francia y Alemania mediante la CECA, que ya no podía haber otra guerra, como dice la declaración Schuman, entre ellos, porque ponían en común la producción del carbón y del acero. Y a eso hay que contestar diciendo que la paz ya no es suficiente. Es una condición necesaria para construir la Unión Europea, una condición necesaria, pero necesita más. Y ahí es donde aparece el momento actual. El momento actual que ha sido muy convulso en los últimos años, con la pandemia, el Brexit, etcétera, y que conduce a un replanteamiento de la visión de la Europa del futuro. Un replanteamiento que establece como cuestiones esenciales la educación y la ciencia, entendiendo la ciencia como la resolución de grandes problemas que iban a mejorar la vida de los ciudadanos de ese proyecto supranacional que es la Unión Europea. Eso yo creo que es importante, y si recordamos, por ejemplo, en el tiempo pasado, cómo un proyecto como fue Airbus le dio a una Europa incipiente en ese momento, aunque aún sigue afortunadamente ese proyecto, una situación de no ser nadie en la industria aeronáutica mundial comparado con Boeing, a ponerse en una posición de liderazgo, de marcar la construcción aeronáutica. Es un ejemplo. Ahora, ¿qué hay? Hay una necesidad de investigaciones muy importantes de medicina, biosanitarias, etcétera. La pandemia, los problemas del momento actual, el intentar eliminar determinadas nubarrones que tienen la sociedad con las enfermedades sin solución, como todos conocemos. Y por otro lado, las enfermedades del planeta, el medio ambiente, la contaminación, el cambio climático, todas estas cosas hay que ponerles solución. Y a todo eso puede contribuir la investigación como fundamento de la nueva Europa, la que se suma a ese proyecto sustancial, a ese proyecto vertebrador de Europa, como es la paz, es sumarle la Europa de la educación y la ciencia, la educación a todos los niveles, una componente europea, del cual el Espacio Europeo de Educación Superior es un ejemplo en las universidades. Y bueno, no quiero extenderme más. Sí,
No,
gracias.
le
Sí.
quería preguntar precisamente por esa nueva Europa, porque la semana pasada contábamos en este programa que se había publicado una encuesta sobre el impacto que tiene en la sociedad europea ciertos temas, por ejemplo, la inmigración, el auge de la
Sí.
ultraderecha, cuestiones que a priori
Sí.
serían centrales en la campaña. Pero uno de los resultados
Sí.
más llamativos es que la postura de los partidos con respecto a la inmigración no está entre los temas que parece que vayan a definir el resultado de las elecciones. ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son los temas que preocupan o que pueden determinar el resultado?
Me parece muy interesante esa reflexión y permítame hacer la mía al respecto. Si recordamos la figura de Jacques Delors, que murió a finales de diciembre, pues él en sus últimos tiempos hacía una reflexión sobre cómo había cambiado la Europa de su época de presidente de la Comisión Europea y la Europa actual. Y él decía algo, yo creo, profundamente original. Decía que los dirigentes de aquel momento, fue el periodo, el decenio entre 1985 y 95, donde fueron los grandes avances, ¿no? He dicho antes Maastricht, pero también está Schengen y está Erasmus, ¿eh? Pues entonces eran dirigentes optimistas y que él encontraba en el tiempo actual una mayoría de dirigentes europeos pesimistas. Claro, eso es abstracto, pero llevándolo a la práctica significa el tener fe en lo que uno puede hacer o intentar aparcar los problemas para que no creen problemas a la hora de las elecciones. Las elecciones de junio que viene son importantes, a mi modo de ver son importantes porque son las primeras elecciones en Europa, en esta época nuestra, de estos últimos decenios, en los cuales la votación europea se va a tomar mucho más en serio, o al menos bastante más en serio que antes. Antes era una especie de prueba de consolación, es decir, como en los campeonatos de fútbol,
Sí.
cuando los que no quedan bien, pues a los siguientes se les da una segunda oportunidad para un segundo nivel. Entonces eran los que quedaban malos resultados en las elecciones nacionales, pues en las europeas, a ver si se resarcían. Y entonces, claro, el tema es que ahora hay temas grandes, importantes, porque afectan a la propia existencia de Europa, como es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración, yo creo que hace falta una voz decidida o una suma de voces que no se dejen condicionar por otro aspecto, que ahora, si me permite, volver a él, que es el de la gobernanza. El problema, uno de los problemas más graves que tiene la Europa actual es su sistema de gobernanza y los vericuetos que hay que seguir y dificultades que hay que salvar para la cesión de soberanía desde el Estadio Nacional al Estadio Europeo. Pero volviendo al tema de la inmigración, falta esa voz o esas voces que digan que la inmigración, que los procesos migratorios para Europa no son malos, son buenos. Lo que ocurre es que hay que tener una buena respuesta, una respuesta improvisada de calmar cosas, de dejar que los problemas se cuezan en otro sitio, pagando a terceros países unos dineros para que mantengan ahí a los que quieren llegar a Europa para que no lleguen.
Una respuesta común, tal vez, de toda Europa.
Claro, muy bien, ese es el tema. No caben las respuestas nacionales. Bueno, claro que caben, pero caben para un fracaso. Tiene que ser respuesta europea y hay que plantear el tema al fondo, porque una Europa con unos problemas demográficos como tiene, de envejecimiento, con un rechazo, es normal, porque la calidad de vida mejora, aunque la equidad no ha mejorado, pero la calidad de vida global mejora, pues la gente no quiere los trabajos más primitivos. Por decirlo de alguna forma, la palabra es inadecuada, pero yo diría más primarios. Entonces, ¿qué ocurre? Hace falta alguien que venga a sustituir esa falta de mano de obra local. Y por otro lado, se ponen muchas trabas a aquellos que por circunstancias dramáticas acuden al asilo en Europa. Y hay que recordar que España, por ejemplo, vivió una situación muy dramática el año 39, cuando profesionales, arquitectos, médicos, etcétera, tuvieron que huir de su país y entonces, digo un ejemplo, tuvieron que huir de su país y fueron acogidos una parte importante de ellos en México. Y entonces el presidente de México, Lázaro Cárdenas, tuvo una visión genial para su país. Decidió facilitar mucho la llegada de este talento que se le ofrecía a él simplemente que lo acogiese y que no les crease problemas para llegar. Eso bastó simplemente con que hubiesen abalistas de un arquitecto que llegaba sin sus papeles justificativos. No digo los triunfadores grandes, sino los jóvenes valiosos de esas generaciones se empezaron a crear con la Junta para Ampliación de Estudios. Pues estos entraron y se incorporaron a la sociedad mexicana de una forma extraordinaria. Y, por ejemplo, ese fue el caso del ámbito de la cardiología, donde México en muy pocos años se convirtió en líder del mundo en la investigación y los avances cardiológicos. Pues yo he vivido experiencias de estudios de estos en la época que fui consejero de educación ante el Consejo Europeo. Estuve de consejero ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo Europeo. En el Consejo Europeo se estaba haciendo un proyecto para la acogida de aquellos que no tenían su diploma bajo el brazo, porque cuando cae una bomba, nadie se piensa ahí un momento que la bomba no caiga o caiga despacio porque tengo que llevarme un diploma que tengo en mi casa, ¿no?
Sí,
Y
hay
entonces,
otras prioridades, supongo.
¿qué? ¿Perdón?
Sí, digo que
Sí.
no sé si eso es lo primero en lo que piensan las personas.
Claro, y es muy humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Facilitarles a estos, a los que tienen y demuestran su capacidad. No digo que a priori sea cheques en blanco, no. Entonces Europa tiene que replantear, he dicho varias cosas distintas, pero sumándolo, haciendo con todas esas piezas el puzzle, Europa tiene que plantear una política europea para la migración, pero no tener el miedo a los avances de la ultraderecha o los xenófobos o aquellos que en el fondo no quieren la Unión Europea porque sus parcelas locales, si eso de divide y vencerás, pues les irá muy bien. Entonces, para eso es importante una política europea. Y parece que las encuestas que hay de estos primeros meses de ahora, de este año 24, es que los europeístas no van a tener problemas en ganar. Digo los europeístas, porque otra cosa del europeísmo hay que recordar es que en su principio, tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, en su principio, después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, unió a demócratas, cristianos y socialdemócratas en un proyecto en común. No, no sé si cabe ahí la palabra transversal, pero sí un proyecto de construir una sociedad nueva mejor. Entonces, yo creo que no va a ser el problema de vencer, sino de tener ideas de atractivo. Es decir, Europa no se puede nunca defender sin dar la cara. Es decir, hay que ir adelante, no a la defensiva en estos temas.
Hasta que se celebren estas elecciones y después seguramente seguiremos hablando mucho de Europa, así que esperamos poder volver a hablar con usted. Francisco Michavila, profesor emérito y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en Europa y autor de Inquietudes de un Europeo, muchas gracias por haber estado en cinco continentes.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.